desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo invita a los actores de las industrias micro, pequeñas y medianas e instituciones de educación superior a aprovechar el impulso del desarrollo del polígono industrial como una sinergia para dar un salto de progreso. Así lo dijo el presidente Joko Widodo durante la inauguración del edificio de la Escuela Vocacional de la Universidad de Diponegoro, desde el Palacio Presidencial de Bogor, provincia de Java Occidental, el miércoles. Hizo hincapié en que esto es importante como impulso para ponerse al día y como sinergia para dar un salto de progreso. Por lo tanto, el presidente destacó que se deben seguir desarrollando modelos de innovación y cooperación. En esa ocasión, el presidente Joko Widodo también dijo que el gobierno está trabajando duro para construir áreas industriales. Uno de los más importantes es el área industrial a lo largo del supercorredor norte de la isla de Java. El presidente aseguró que se alentaría a las industrias de esta región a cooperar con las instituciones educativas, especialmente la educación vocacional. Hasta 8 ciudadanos indonesios que trabajan en el barco de perforación de petróleo de Turquía, Fatih, participaron en el descubrimiento de las mayores reservas de energía de gas en la historia de Turquía. Los 8 jóvenes indonesios navegaron con una plataforma petrolera turca el 29 de mayo desde Estambul. Así se afirmó en una declaración escrita del Consulado General de Indonesia en Estambul, que fue recibida por la agencia de noticias Antara en Yakarta el miércoles. Un total de 320.000 millones de metros cúbicos de reservas de gas natural se encontraron en el Pozo Tuna 1, a unos 100 millas náuticas de la costa norte de Turquía en el Mar Negro. Reservas de gas natural en el Pozo Tuna 1, que más tarde se denominó Yacimiento de Gas Sakarya, en honor a la provincia turca cerca del sitio del descubrimiento. Se espera que esté operativo y listo para ser utilizado para las necesidades públicas en el año 2023, junto con el centenario de la República de Turquía. El descubrimiento de las reservas de gas fue anunciado directamente por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan el 21 de agosto de 2020, como uno de los logros en medio de los esfuerzos de Turquía para reducir la dependencia energética de otros países. El portavoz del gobierno japonés, Yoshihide Suga, dijo el miércoles que era demasiado pronto para hablar sobre la era política posterior al primer ministro Shinzo Abe, ya que el mandato de Abe aún se extenderá el próximo año. Las conversaciones sobre una era política posterior a Abe se producen en medio de preocupaciones sobre la capacidad de Abe para continuar en su puesto como primer ministro. Después de dos visitas para consultas de la salud en el hospital, el jefe secretario del gabinete, Yoshihide Suga, en una conferencia de prensa regular dijo que era demasiado pronto para hablar sobre la era post-Abe, ya que todavía le queda un año de su mandato. Anteriormente, los medios locales de Japón dijeron el martes que el primer ministro Abe planeaba realizar una conferencia de prensa como muy pronto esta semana para transmitir información sobre su estado de salud después de que su reciente visita al hospital generó preocupación pública. El líder norcoreano Kim Jong-un pide a los funcionarios de su país que anticipen el coronavirus y los tifones. Así lo informó la agencia de noticias KCNA en Twitter el miércoles. La reunión más grande del Politburo del Partido Laborista tiene lugar en medio de la pandemia que está ejerciendo una presión adicional sobre la economía de Corea del Norte, que ha sido golpeada por el encierre de fronteras y las recientes inundaciones. Según la KCNA, en un comunicado, la reunión evalúa una serie de debilidades en la tarea de emergencia de hacer frente a la epidemia al examinar la entrada del virus maligno. Corea del Norte no ha informado ningún caso confirmado de COVID-19, pero Kim dijo en julio que podría decirse que el virus ha entrado en su país. Las autoridades impusieron un bloqueo después de que se informó que un hombre experimentaba síntomas de COVID-19. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, los resultados de las pruebas posteriores de COVID-19 del hombre no fueron concluyentes. En agosto, Kim levantó un bloqueo de 3 semanas en la ciudad de Kaesong después de que ocurriera un presunto caso de COVID-19 en la región. Un tribunal de la República del Congo condenó a un conocido cazador furtivo a 30 años de prisión por ser declarado culpable del comercio ilegal de marfil de elefante, así como por el intento de asesinato de varios guardabosques, según el seguimiento de Antara desde Yakarta el miércoles. La información se obtuvo de Wildlife Conservation Society, una organización de activistas ambientales con sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Según Wildlife Conservation Society, el veredicto es un momento histórico para los esfuerzos por luchar contra los cazadores furtivos y garantizar que sean responsables de sus acciones. Mobanza Mabembo Zerar, el preso también conocido como Guivano, es responsable de las actividades de caza furtiva en la República del Congo, África Central. Según Wildlife Conservation Society, él es responsable de la muerte de más de 500 elefantes en el país. El ejército chino se opone firmemente a los aviones espía de Estados Unidos que cruzan la zona de exclusión aérea. El avión de reconocimiento aéreo U-2 de Estados Unidos entró en el espacio aéreo utilizado por el Comando de la Flota del Norte del Ejército de Liberación Popular de China. Así lo afirmó un portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China, Wu Qian, citado por varios medios de comunicación nacionales locales el miércoles. Según él, la acción estadounidense tuvo un impacto en las actividades de entrenamiento y violó el orden aéreo y marítimo, que había sido acordado por las normas chino-estadounidenses y otras internacionales. De hecho, dijo Wun, la acción de Estados Unidos también podría provocar accidentes y fue claramente provocadora. Además de oponerse ferozmente, China también ha presentado una protesta a la parte estadounidense por el incidente. China también le pidió a Estados Unidos que detenga las provocaciones y tome medidas concretas de inmediato para mantener la estabilidad y la paz en la región. Así son las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta el comentario que se trata empoderamiento de ultra micro empresas para fomentar el crecimiento económico. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la pandemia de COVID-19 hizo que la economía de Indonesia creciera negativamente en un 5,8%. 23% en el segundo trimestre de 2020. Al ver que la economía nacional creció negativamente en un 5,23% en el segundo trimestre, se predice que el crecimiento económico de Indonesia experimentará un crecimiento negativo en el año 2020. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, proyecta que el crecimiento económico en el tercer trimestre estará en el rango de 0 a menos 2%. En cuanto a todo el año 2020, se espera que el crecimiento económico esté en el rango de 1,1% a 0,2% positivo. Si la proyección se realiza, significa que Indonesia se enfrenta a un crecimiento económico negativo durante dos trimestres consecutivos. Por lo tanto, la situación económica de Indonesia se encuentra todavía en la categoría de recesión técnica. El gobierno y el pueblo indonesio ciertamente no esperan una recesión. Por eso se hicieron varios esfuerzos para evitar la recesión. Y para sobrevivir a la amenaza de esta recesión económica, el sector de negocios desde ultramicro necesita ser empoderado. Las ultramicro pequeñas empresas son los estratos más bajos en las empresas micro pequeñas y medianas. Un ultramicro negocio es un negocio que es llevado a cabo por una sola persona con un capital de 1 a 2 millones de rupias. Este grupo se clasifica como de bajos ingresos o pobres, incluidos los vendedores ambulantes, las tiendas pequeñas, las cestas de mercado y otros trabajadores informales que dependen de los ingresos diarios. El número de ultramicroempresas e informales es enorme, por lo que su empoderamiento es muy significativo para impulsar el crecimiento económico nacional. Según datos de la Agencia Central de Estadísticas, en febrero de 2020, el número de ultramicroempresarios e informales en Indonesia alcanzó los 70 millones de personas, lo que equivale al 56,5% de la fuerza laboral total de Indonesia. El gobierno tiene como objetivo la contribución de ultramicro sector al PIB nacional en un 61% para el año 2020. El gobierno ha tomado varias medidas para empoderar a las microempresas, incluso mediante subvenciones en efectivo de 2,4 millones de rupias por actor empresarial y asistencia social. Los pasos del gobierno para empoderar a las microempresas son muy apropiados. Estos pasos del gobierno deben estar respaldados por datos precisos. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, se quejó recientemente de que los datos de las agencias gubernamentales y no gubernamentales y los ministerios no están sincronizados. Sri Mulyani transmitió la dificultad del gobierno para brindar estímulo a las empresas micro, pequeñas y medianas, incluidas las ultra microempresas, que está relacionado con datos que no están sincronizados. Los datos asincrónicos hacen que la ejecución de políticas sea ineficaz. Por lo tanto, es importante que el gobierno, tanto a nivel central como regional, siga mejorando los datos sobre las condiciones sociales y económicas de la comunidad al tiempo que se realiza asistencia social y las subvenciones en efectivo. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 27 de agosto de 1939. El primer avión del mundo voló por un motor de reacción. El Heinkel G-178 fue el primer avión que en el mundo que remontó el vuelo propulsado por un motor de reacción. Heinkel G-178 fue el primer avión del mundo en volar con turborreactor y el primer avión a reacción práctico. Fue una empresa privada de la compañía alemana Heinkel, de acuerdo con el énfasis del director Ernst Heinkel en el desarrollo de tecnología para vuelos de alta velocidad. Voló por primera vez el 27 de agosto de 1939, pilotado por Erich Warsitz. Este vuelo había sido precedido por un pequeño salto 3 días antes. Su motor se desarrolló a partir de los trabajos realizados por el joven ingeniero alemán Hans von Ohain, quien en el año 1936 presentó a la firma un bosquejo para la construcción de un motor a reacción. El siguiente acontecimiento es del 27 de agosto de 1991. Moldavia declaró su independencia de la Unión Soviética. La República de Moldavia es un país ubicado en Europa Oriental, situado entre Rumania al oeste y Ucrania al norte, este y sur. La República de Moldavia ocupa una parte de la región de Besarabia, que a su vez formaba parte del territorio histórico moldavo. Tras la Revolución Rusa, Besarabia fue rápidamente convertida en una república independiente en el año 1918 y votó la unión con Rumania, quedando solo la pequeña franja de la Transnistria dentro de la Unión Soviética. El Pacto Molotov-Ribbentrop permitió a la Unión Soviética tomar Besarabia en junio de 1940. A pesar de ser expulsados nuevamente en el año 1941, en la Segunda Guerra Mundial, las tropas soviéticas reocuparon el área en agosto de 1944. Bajo el gobierno soviético, se unió con el resto en una república soviética llamada República Socialista Soviética de Moldavia, la cual ocupaba el actual territorio de la República de Moldova. Tras la disolución de la Unión Soviética el 27 de agosto de 1991, Moldavia se proclamó independiente, convirtiéndose en miembro de la Comunidad de Estados Independientes en diciembre de ese mismo año, al igual que la mayoría de los estados postsoviéticos. Terminamos hoy en la historia con el 27 de agosto de 2008. El primer candidato afroamericano a la presidencia de los Estados Unidos. Barack Hussein Obama II es un político estadounidense que ejerció como el 44º presidente de los Estados Unidos de América del año 2009 a 2017. Durante la Convención Nacional Demócrata realizada en Denver, Colorado, su antigua rival en las elecciones primarias, Hillary Clinton, pronunció un discurso en el que manifestó su apoyo total a la candidatura de Obama. El 27 de agosto de 2008, el Partido Demócrata eligió a Barack Obama como candidato presidencial. El 28 de agosto, Obama, mediante un discurso en Denver, aceptó la nominación como candidato presidencial del Partido Demócrata y presentó algunos detalles de sus metas políticas. El 4 de noviembre de 2008, Barack Obama, un keniano-estadounidense acompañado por Joe Biden como el candidato a vicepresidente, venció John McCain en las elecciones generales con 365 votos electorales frente a los 173 de McCain y se convirtió en el primer afroamericano en ser elegido presidente de los Estados Unidos. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la Agencia Nacional de Gestión de Desastres anticipa temprano los incendios forestales y terrestres. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB, en coordinación con los gobiernos locales, toma medidas de precaución para prevenir incendios forestales y terrestres que suelen ocurrir en varias provincias cada año. Raditya Jati, el jefe del Centro de Datos, Información y Comunicación de Desastres de la agencia BNPB, a través de un comunicado de prensa recibido en Yakarta el lunes, dijo que la Agencia Nacional de Gestión de Desastres prioriza la participación de todos los elementos en Pentahélice, a saber, gobierno, academia, negocios, sociedad y medios de comunicación en masa, con sus respectivos papeles para prevenir incendios forestales y terrestres. Raditya dijo que al involucrar elementos de Pentahélice, se espera que los incendios forestales y terrestres se puedan prevenir desde una edad temprana, durante la pandemia de COVID-19, especialmente en las provincias donde los incendios suelen ocurrir. Los esfuerzos de prevención en lugar de supresión se consideran más efectivos para evitar impactos más amplios. Para prevenir incendios forestales y terrestres, la agencia de BNPB fomenta el desarrollo del conocimiento, la comprensión y la capacidad del manejo forestal y de la tierra, el potencial económico local y el procesamiento de productos forestales y terrestres en valor agregado. Raditya explicó que el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura y la Agencia de Restauración de Turba han desarrollado enfoques para el empoderamiento de la comunidad. Aparte de eso, también se tomaron varios pasos técnicos. Algunas de las medidas técnicas adoptadas incluyen el monitoreo del sistema de alerta temprana a través de un sistema de clasificación de riesgo de incendio de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, el monitoreo de puntos críticos del Instituto Nacional de Aeronáutica y el Espacio, y el monitoreo del nivel del agua en el terreno de la Agencia de Restauración de Turba. Hasta la fecha, 6 provincias han establecido un estado de alerta de emergencia para prevenir incendios forestales. Las provincias son Riau, Sumatra Meridional, Jambi, Kalimantan Occidental, Kalimantan Central y Kalimantan Meridional. Con base en datos del Ministerio de Ambiente y Silvicultura, el área de impacto de incendios forestales y terrestres en las 6 provincias al lunes es de casi 20.000 hectáreas. En tanto, el área de bosque y tierra afectada por incendios en el año 2019 en toda Indonesia alcanzó más de 942.000 hectáreas, con detalles de alrededor de 270.000 hectáreas de turberas y alrededor de 672.000 hectáreas de tierras minerales. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
bangkit, jatuh bangun jatuh bangkit kembali.
Kita semua boleh jatuh tapi
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Hoy presentaré Sego Buhan. Oyentes, el 14 de julio, el gobierno del distrito de Bojonegoro celebró una fiesta popular con bailes de tengul y comió sego buhan. Curiosamente, la fiesta de este pueblo presenta una gran cantidad de bailarines y cuotas de comida. En esta fiesta popular de la regencia de Bojonegoro, 2.050 personas bailaron tengul en el puente Sostrodilogo, río Bengawan Solo, y 26.000 sego buhan fueron presentados o servidos a los visitantes. Esta fiesta popular de Bojonegoro también se incluye en el registro del Museo del Registro de Indonesia, o MURI, por sus siglas en idioma indonesio. Sego Buhan se incluyó en el Museo del Registro Indonesio en la categoría de más platos. Oyentes, sego buhan es una comida típica de Bojonegoro. Sego buhan consta de dos palabras. En Javanese, sego significa nasi y buhan tomado de la palabra buh, que en Javanese significa dar o donar. Buhan también es a menudo dicho o leído por personas de Bojonegoro con buhan. Esta comida es simple. El menú es arroz envuelto en hojas de teca. Las guarniciones consisten en papaya joven, salteada, fideos amarillos, tempe momo o tempe cocinado con especias especiales en la región de Bojonegoro, tebel y como satay, y se separan y se envuelven en hojas de teca. Soto como o satay como es un satay hecho de carne de vaca. Oyentes, sego buhan se sirve mejor cuando el arroz aún está caliente. Cuando abrimos este sego, inmediatamente huele el aroma distintivo de las hojas de teca que aumenta el apetito. El sabor de sego buhan también es muy delicioso. apto para ser comido, ya sea para el desayuno o el menú de la tarde. Sego Bubuhan fue previamente servido para ceremonias como bodas y circuncisiones y nacimientos. Al celebrar Sego Bubuhan, generalmente se lleva a casa en paquetes. Pero ahora Sego Bubuhan no solo se puede disfrutar durante la celebración, porque en Bojonegoro hay muchos puestos de comida que venden este culinario. El precio también es bastante barato, alrededor de 10.000 hasta 15.000 rupiah por porción o un dólar estadounidense. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de esta vez con el tema Sego Bubuhan. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta luego. Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero,
use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes Voice of Indonesia, ahora el segmento de miscelánea. En esta edición de miscelánea presento información sobre el Festival Banjar de 2019. Manténganse en sintonía. Oyentes, del 15 al 21 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia y el Gobierno de la Provincia de Kalimantan Occidental celebran el Festival Banjar de 2019 en el Museo Nasional de Indonesia y Día Sin Automóviles o Car Free Day en Rotonda del Hotel Indonesia, Jakarta Central. El viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Aim Fakhir, dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia siempre apoya porque el Festival Banjar es un paso estratégico para mostrar la imagen y el potencial de Kalimantan del Sur a la comunidad en general, incluidos embajadores de países amigos y turistas extranjeros. Además de presentar la riqueza cultural de Indonesia, el gobierno espera que este esfuerzo tenga un impacto económico, particularmente en relación con el sector turístico. Oyentes, el Festival Banjar nuevamente involucraron a 13 regencias o ciudades en el sur de Kalimantan y levantaron todos los tesoros potenciales tales como productos culinarios, artesanía, arte, recursos naturales y productos artesanales. Además de presentar las actividades de la exposición, el Festival Banjar también se combina con las actividades de reunión de los residentes de Banjar que residen en Jakarta y las áreas circundantes que habitualmente se llevan a cabo por las ciudades de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang y Bekasi. También se celebró un bazar en el Festival Banjar de 2019. Para la actividad del bazar, el organizador presentó una réplica del Mercado Flotante, que es una instalación interactiva de arte visual. La réplica del Mercado Flotante que se lleva a cabo en el Museo Nacional lanzará 41 piezas de Jukung Minero como una característica de Banjar. Todos los distritos utilizarán el arte Jukung como puestos llenos de productos culinarios típicos, souvenirs y productos superiores de las pequeñas y medianas empresas de cada región. oyentes, lo más destacado de este festival será el día sin automóviles con el tema de los mercados flotantes. En este festival, dijo Fahir, contaría con un barco típico de Banjarmasin llamado Chukum que se usa comúnmente en mercados flotantes. La atmósfera de intercambio de bienes o trueque en el mercado flotante será percibida por la gente de Jakarta más adelante. Representantes extranjeros en Jakarta serán invitados al Festival Banjar. Se remarán en el desfile. El desfile del Festival Banjar en 2019 se llevará a cabo el 21 de julio de 2019 con rutas que parten del Museo Nacional, Jalan Medan Merdeka Barat hacia Rotonda del Hotel Indonesia. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia. Cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, se reunieron nuevamente conmigo en el segmento del mundo musical. En esta edición del Mundo Musical presento una canción de uno de los éxitos de boyband en la década de 1990 en Indonesia, Coboy. Coboy se formó en 1991. El nombre de esta banda de chicos comenzó a ser conocido desde el lanzamiento de su primer álbum titulado Katakanlah o Diga. Esta canción cuenta la historia de un hombre que quiere que su novia diga lo que le preocupa. Pero de acuerdo con el hombre, la inquietud de su amante no debería tener que estar ahí, porque él tiene un amor sincero por él. Así que de ese aseguró a su amante con todas sus fuerzas. El nombre Coboy se toma de la abreviatura Cover Boy. El nombre se tomó porque todos sus miembros eran modelos masculinos para la portada de revistas para adolescentes. Ellos son Ali Mustafa, Gilbert Patiruhu, Ferry y Poncho Buwono. Oyentes, aquí es. Presento la canción Katakanlah. Feliz escucha.
Bila suasana di hatimu membuat membuat resah tak menentu. Katakanlah, oh kasih, bukalah hatimu, janganlah kau ragu.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.